Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
España reconoció que por pedidos de Estados Unidos, la semana pasada impidió el ingreso en su espacio aéreo del avión en el que viajaba el presidente boliviano Evo Morales. El avión boliviano fue obligado a permanecer en Austria durante 14 horas después de que España, Francia, Portugal e Italia cerraran su espacio aéreo debido a falsos rumores de que el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, ENESA, por su sigla en inglés, Edward Snowden, iba a bordo del vuelo. El martes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, confirmó por primera vez que el rumor provino del gobierno estadounidense y agregó que está dispuesto a pedir disculpas a Bolivia. El ministro García Margallo declaró:
parece que ahí hay algún malentendido, y si se ha producido algún malentendido, yo no tengo el menor inconveniente en pedir disculpas al presidente Morales. Es decir, si el presidente Morales cree que se ha producido, ha tenido la percepción de que se ha producido un malentendido, no hay ningún problema. Insisto, el espacio aéreo ni la autorización de escala se cierra en ningún momento, es el único que permanece abierto.
El martes, Evo Morales criticó a los países europeos por haber accedido a las demandas de Estados Unidos al sostener que los ex colonizadores de América Latina ahora son las colonias de Estados Unidos. El presidente Morales declaró:
los invasores, los colonialistas, ahora son colonias y invadidos y sometidos a Estados Unidos. Yo no puedo entender eso. ¿Qué está pasando con los países de Europa? Desde aquí, creo que junto a los movimientos sociales de Europa, tenemos que defender también su soberanía y dignidad de los pueblos de Europa, que también son nuestros compañeros.
Bolivia acusó a Estados Unidos de difundir un falso rumor como forma de intimidación para que los países no acepten el pedido de asilo de Snowden. Bolivia y Venezuela han dicho desde entonces que recibirían al informante, y Nicaragua señaló que haría lo mismo. El martes, un legislador ruso inició rumores sobre los próximos movimientos de Snowden tras haber publicado un mensaje en Twitter diciendo que este había aceptado el ofrecimiento de asilo de Venezuela. El mensaje de Twitter fue eliminado poco después. El grupo Wikileaks dijo en su cuenta de Twitter que Snowden no aceptó el asilo en Venezuela y que el anuncio se realizará a su debido tiempo y si fuera conveniente. En una entrevista brindada poco después de haber mantenido un chat en Internet con Snowden, Glenn Greenwald, el periodista que hizo mundialmente conocidas las revelaciones del informante, dijo que cree que Venezuela es la mejor opción de asilo para Snowden. Greenwald afirmó:
hoy salió a la luz nueva información de que aceptó formalmente el ofrecimiento de asilo de Venezuela. No realizaré comentarios acerca de la veracidad de la información, pero personalmente creo, y hablo por mí, de que las tres opciones, esa, la de Venezuela, parece la más razonable. Ver el modo de llegar al país que le ofreció asilo sin el perverso imperio que no respeta los derechos y que ha demostrado estar dispuesto a comportarse en forma perversa para impedir que físicamente llegue allí para poder detenerlo, es una tarea difícil.
Greenwald habló desde Brasil, país donde publicó sus últimos artículos, que demuestran que el espionaje de la NSA se amplió a América Latina. La vigilancia fue mucho más allá de los asuntos vinculados al terrorismo que alegaba el gobierno de Estados Unidos, incluyendo temas como la industria petrolera venezolana y el sector energético en México. Brasil afirma que creó un grupo de tareas para investigar las acusaciones y aún aguarda que diplomáticos estadounidenses ofrezcan una explicación formal.
The standoff between Egypt's interim government and the Muslim Brotherhood.
Continúa el enfrentamiento entre el gobierno interino de Egipto y el partido Hermandad Musulmana, que fue reemplazado en el poder. El máximo fiscal de Egipto ordenó el arresto del líder de la Hermandad Musulmana, Mohamed Badi, y de otros altos funcionarios por incitar a la violencia. La Hermandad Musulmana es acusada de haber provocado el estallido de violencia en el que al menos 51 seguidores del expresidente Mohamed Morsi fueron asesinados a balazos y cientos de personas resultaron heridas. Las acusaciones tuvieron lugar un día después de que la Hermandad Musulmana rechazó un cargo en el gabinete interino egipcio. El martes, el presidente presidente interino de Egipto también nombró al ex ministro de Economía, Hassem el-Beblawi, como primer ministro interino y al premio Nobel Mohamed el-Baradei como vicepresidente. Rusia respalda la aseveración del gobierno de Siria de que un presunto ataque químico perpetrado este mismo año provino de los rebeldes que combaten contra el presidente Bashar al-Assad. Presentando pruebas ante las Naciones Unidas, el embajador ruso Vitaly Churkin citó las conclusiones de un equipo de expertos rusos en el lugar. Churkin declaró:
los resultados del análisis indican claramente que la artillería utilizada en Khan al-Asal no fue fabricada industrialmente y que contenía gas sarín. Las especificaciones técnicas de este prueban que tampoco fue fabricado de forma industrial. En ausencia de estabilizadores químicos en las muestras de los agentes tóxicos detectados, indica que se trata de una producción relativamente reciente. El proyectil involucrado no es estándar para uso químico. El exógeno utilizado como carga de apertura no se usa en municiones estándares. Por lo tanto, todo indica que fueron los combatientes de la oposición armada quienes usaron las armas químicas en Khan al-Asal.
Al equipo ruso se le permitió el ingreso luego de que el gobierno sirio bloqueara una investigación de la ONU. Los rebeldes sirios responsabilizaron al gobierno por el ataque de marzo cerca de Alepo, en el que murieron por lo menos 26 personas. La Casa Blanca dice que no cree las afirmaciones de Rusia. Comenzaron las audiencias de confirmación para James Comey, el exfuncionario del gobierno de George W. Bush, que ha sido designado por el presidente Barack Obama para encabezar el FBI. El martes, Comey le dijo al Comité Judicial del Senado que ahora considera a la técnica del submarino como una forma de tortura, lo que representa un cambio con respecto a su postura de 2005, cuando autorizó un memorando legal del gobierno de Bush en el que se justificaba su uso. Comey dijo que en el momento refrendó la práctica del submarino luego de combatirla y sabiendo que pronto renunciaría. También respaldó el programa de vigilancia del presidente Obama diciendo que cree que está suficientemente supervisado. Comey es famoso por haberse negado a reautorizar el programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush mientras se desempeñaba como fiscal al general, con lo que obligó a dicho gobierno a hacer ciertos cambios. Un grupo de parejas del mismo sexo presentó una demanda que impugna la prohibición del matrimonio homosexual en Pensilvania. Se trata de la primera instancia en que se busca revocar una prohibición de este tipo en un estado desde el fallo del mes pasado de la Corte Suprema, que rechazó la norma federal de defensa del matrimonio y autorizó la reanudación de matrimonios entre personas del mismo sexo en California. El abogado Mark Arnokick y la demandante Julia Lover hicieron declaraciones desde el Capitolio de Pensilvania en Harrisburg. Arnold Kick manifestó:
hay un sentimiento público aquí en Pensilvania favorable a la libertad para el matrimonio.
Julia Lover agregó: es una tragedia que ciudadanos talentosos, productivos y cariñosos tengan que irse del Estado si quieren que se reconozcan sus matrimonios. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dice que planea presentar demandas similares que impugnen las prohibiciones del matrimonio entre personas del mismo sexo en Virginia y Carolina del Norte. La Cámara de Representantes de Texas dio su aprobación provisoria al polémico proyecto de ley en virtud del cual se clausurarían casi todas las clínicas de abortos del Estado y se prohibirían las interrupciones luego de la vigésima semana de gestación. Los republicanos procuran aprobar la medida luego de la estrategia obstruccionista aplicada por la senadora Wendy Davis y una multitud de partidarios el mes pasado. La Cámara de Representantes de Texas realizará hoy la votación definitiva antes de enviar el proyecto al Senado. Una investigación federal del Departamento de Policía de Miami puso al descubierto un patrón de uso excesivo de la fuerza y postergaciones de la investigación de tiroteos policiales. La investigación fue lanzada en 2011 tras una serie de homicidios de hombres jóvenes afroestadounidenses a manos de oficiales de Miami. En el curso de 8 meses, fueron asesinados 7. En los últimos años, se ha registrado una relación de una víctima fatal de tiroteo por cada 220 oficiales de policía, en lugar de una cada 4.300, como sucede en Nueva York. En total, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia determinó que entre 2008 y 2011, oficiales de policía dispararon intencionalmente contra la gente 33 veces. En una declaración, la ACLU de Florida dijo que estas conclusiones deberían terminar en procesamientos y afirmó: se han violado los derechos de las personas y se han perdido vidas injustamente. Ahora que se ha realizado el trabajo preliminar, esperamos que haya una investigación de seguimiento de la conducta de los oficiales del Departamento de Policía de Miami responsables de ello. Partidarios de la activista por los derechos civiles y abogada Lynn Stewart se concentraron frente a un tribunal federal de Manhattan el martes para oponerse a la negativa a su liberación por causas humanitarias. Con 73 años de edad, ciudad. La encarcelada abuela lucha contra un cáncer en etapa 4 que ha sufrido una metástasis a los nodos linfáticos, los hombros, los huesos y los pulmones. Stewart está cumpliendo una condena de 10 años en una cárcel federal cerca de Fort Worth, Texas. Fue declarada culpable en 2005 de distribuir comunicados de prensa en nombre de su cliente encarcelado, el clérigo egipcio Omar Abdel Rahman, también conocido como el jeque ciego. La Oficina Federal de Cárceles rechazó su transferencia a un hospital el mes pasado, a pesar de las recomendaciones del alcalde de la prisión donde se encuentra. El esposo de Lynn Stewart, Rolf Pointer, dijo que su condición empeora día a día. Pointer declaró:
Lynn está cada vez más grave. Cuando la fui a ver el 4 de julio, tuve miedo de no volver a verla, porque está en cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Significa que tiene tan pocos glóbulos blancos que es peligroso para ella estar entre la gente. La oficina de cárceles no me impidió visitarla, pero sigue sin estar entre la gente. Dicen que es autosuficiente, pero no puede hacer nada por sí misma. No va a comer, no limpia, no se hace la cama. Dicen que se basta a sí misma, pero sin embargo en la cárcel no hace nada.
She does nothing. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.